Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. El plato fuerte es para la tarde. Mariano Rajoy comparece ante un tribunal, lo hace como testigo por segunda vez en su vida. En el caso de la Gürtel, era presidente del gobierno y líder de su partido, el Partido Popular. Ahora, ante el Supremo, por el proceso independentista de Cataluña, lo hace como expresidente y retirado ya de la política. Es turno de los citados como testigos del proceso. La ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, está marcando la senda que probablemente siga Rajoy por la tarde. A las 4 se le espera al expresidente del gobierno, Sáenz de Santamaría, que encarnó el liderazgo de la operación Diálogo, que llegó a tener un despacho en Barcelona y que se vio en dos ocasiones con el principal imputado, con el ex vicepresidente Junqueras. Ha dicho que antes del 1 de octubre, antes del referéndum ilegal, nunca habló con ningún miembro de la Generalitat sobre esta cita. Y ante la pregunta de si cree que hubo violencia, que es el término clave en todo este proceso durante el desafío independentista, la respuesta es clara.
Pues sufrimos mucho políticamente como consecuencia de que muchos alcaldes y muchos concejales, en un clima de acoso masivo, generalizado y sistemático, pues recibían amenazas y coacciones.
La violencia es clave en este proceso porque va vinculada al delito de rebelión, que es el que implica penas más altas de hasta 25 años de cárcel. Se ciñe además la ex vicepresidenta del gobierno al acoso de la Consejería de Economía el 20 de septiembre, lo que asegura les hizo temer que el 1 de octubre pues fuera todavía peor esta situación de violencia. Sáenz de Santamaría asegura que siempre dieron credibilidad a todo el proceso, que es lo contrario que han estado sosteniendo la mayoría de la cúpula del proceso independentista ante el tribunal y que por eso aplicaron el 155 en la intervención de la comunidad autónoma. Enseguida vamos a ir hasta el Supremo, vamos a repasar lo que ha dicho también el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, inhabilitado por el referéndum del 9 de noviembre, quien asegura que advirtió y que no le hicieron caso, y también del diputado de Esquerra Tardà, a quien el presidente del tribunal, Marchena, pues le ha tenido que recordar que la figura del testigo político o del testigo tertuliano, pues que no es el papel que se esperaba de él. Vamos a ir también hasta Arco en este mediodía COPE, lo hemos hecho en la primera parte, la Feria de Arte Contemporáneo más importante de España, en la que se cuela cada año la obra de la polémica, y este año es un Ninot de Felipe VI que vale 200.000 euros y que puedes comprar solo si la quemas antes de un año para que quede la calavera que lleva adentro. Vamos, una provocación más, no ofende quien quiere sino quien puede, y obras así pues reabren cada año el debate de hasta dónde llega la expresión artística para ser considerada como tal. Hay más historias de este miércoles 27 de febrero. Te las cuento con Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Comisión Europea advierte a España de su elevada deuda, del desempleo y también de la temporalidad de los contratos laborales. Lo hace en sus previsiones para otoño, donde relaciona estas circunstancias con la inestabilidad política. Mirando las elecciones, están ya Podemos e Izquierda Unida, que este mediodía han ratificado su preacuerdo para concurrir juntos a las elecciones de abril, las elecciones generales. Por cierto, que el Parlamento andaluz ha rechazado dar a Vox el nombre de los trabajadores destinados a luchar contra la violencia de género, tal y como había solicitado la formación de Santiago Abascal. Vox ya ha anunciado que no se conforma con esta respuesta, dice que van a pedir sus perfiles y no las identidades. El Mundo mira hoy a Vietnam. En Hanoi se reúnen Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Es el segundo encuentro tras el deshielo histórico que Estados Unidos y el régimen norcoreano escenificaron el pasado mes de junio con un apretón de manos en Singapur.
Creo que la primera cumbre fue un gran éxito y creo que esta será igual o más que la primera. Hemos hecho muchos avances y creo que el mayor avance es que nuestra relación es realmente buena.
Te cuento también que aumenta la tensión entre India y Pakistán. Cruce de ataques aéreos entre los dos países. Este martes India atacaba el territorio pakistaní, a lo que Pakistán ha respondido atacando objetivos militares indios. Esta mañana India ha derribado a su vez un caza pakistaní. Y los reyes han recibido este miércoles al presidente de Perú y a su esposa. El acto de bienvenida, con todos los honores, se ha celebrado en el Palacio Real.
Te lo estamos contando en este Mediodía COPE. Este día hemos entrado en una nueva fase del juicio en el Supremo a la cúpula independentista, la testifical, y lo ha hecho con la declaración de algunos responsables o responsables políticos cuando se produjo el proceso independentista en Cataluña. El plato fuerte de la mañana está siendo Soraya Sáenz de Santamaría, la ex vicepresidenta del Gobierno y la encargada por Rajoy en 2017 de negociar con el Ejecutivo Autonómico catalán, y ha defendido la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En primer lugar, la defensa de la soberanía y de la unidad nacional. En segundo lugar, garantizar el cumplimiento de la ley. En tercer lugar, hacerlo siempre de la manera más rigurosa, con la mayor prudencia y mayor proporcionalidad en defensa de la convivencia. Y por último, y esto me parece muy importante, mantener el acuerdo político.
Palabras de Soraya Sáenz de Santamaría antes de que esta tarde declare el que fue presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ahí además la ha precedido Artur Mas y Joan Tardà. Nos situamos ya en el Supremo. Allí sigue Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
En estos momentos sigue, ¿no?, la vicepresidenta.
Sí. Sigue Soraya Sáenz de Santamaría con un interrogatorio muy intenso y con muchísimas preguntas a las que responde con la claridad y rotundidad a la que nos tiene acostumbrados la que fuera vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy. Soraya Sáenz de Santamaría asegura que se reunió 3 veces con Junqueras, pero nunca habló del referéndum, no tenía por qué hacerlo. Fueron reuniones para tender puentes ante la fractura social en Cataluña. Cataluña es España. La ex vicepresidenta dice que si se quiere reformar la Constitución, el procedimiento no es negociar con el Gobierno. No se puede disponer de la soberanía nacional.
Entendía. Los gobiernos tienen que saber lo que no pueden, lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y ningún gobierno puede disponer de la soberanía nacional. Es que no le corresponde.
Ha explicado los motivos de la aplicación del 155. La declaración de independencia no fue simbólica y por eso lo aplicaron. Los abogados de las defensas, que siguen preguntando ahora, insisten en el despliegue policial y la vicepresidenta responde que ella ni participó ni diseñó el dispositivo policial. Lo que tiene claro es que actuaron en función de órdenes judiciales. Incluso el abogado de Junqueras ha hablado de escrache y ella ha dicho que ella de escraches sabe mucho y que responde que eso lo que ha sido acosos violentos. Sigue respondiendo, después de ella el turno es para Montoro, pero con la hora que es, no sabemos si cuando termine este interrogatorio de Soraya Sáenz de Santamaría se retomará después, aunque a las 4 está citado Mariano Rajoy, pero bueno, no sabemos si va a haber algún cambio o si ya Cristóbal Montoro irá por la tarde, pero esta es la hora en la que habitualmente el tribunal suspende la sesión.
Nos
de la mañana.
¿Nos dejan tiempo ni para comer, Patricia?
Pues poco vamos a poder comer.
Bueno, te quitarás bien, te mantienes en forma entonces. Cubres el proceso independentista y además te mantienes en línea. Eso es. Bueno, seguiremos contando lo que vaya llegando, lógicamente, del Supremo. Este juicio está dejando algunas imágenes un tanto curiosas, la verdad. Bueno, como era también de esperar. La de, por ejemplo, algunos testigos que han empezado la mañana en el Supremo y la han terminado en el Congreso.
Entre otros es el caso de Joan Tardà, portavoz de Esquerra Republicana. Este miércoles ha celebrado en el Congreso el último pleno de la legislatura. El martes próximo se quedan disueltas las cámaras, un último pleno en el que Pedro Sánchez ha defendido sus 8 meses de gestión y en el que, como se preveía, la oposición le ha contestado atacándole. Nos situamos ya en el Congreso, ahí está Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez ha aprovechado su última comparecencia ante el Pleno para desplegar un nítido mensaje electoral con llamamientos a la unidad y tirando del Brexit en su censura al acercamiento de Pablo Casado y Albert Rivera a Vox.
Y aquí, y en el Reino Unido, y como en otros países de la Unión Europea, con la ultraderecha no se puede ir, señorías, ni a la vuelta de la esquina.
El golpe se lo ha devuelto el líder del PP, convencido, como está, de que los españoles castigarán en las urnas sus pactos con los independentistas para mantenerse en el poder.
Va a recibir el correctivo que los españoles quieren a una política de cesión y de venta de su propia soberanía. Ojalá se vaya con tanta paz como descanso deje.
Estrellado ha acabado el gobierno a ojos de Rivera, que ha acusado a Sánchez de actuar desde el sectarismo.
Sánchez significa sectarismo. El señor Sánchez es el sectarismo en persona.
En su turno de réplica, el presidente ha acusado tanto a Casado como a Rivera de faltar al respeto al Parlamento, de reducir la política a la mentira y el insulto y de ocupar la tribuna para soltar un mitin. Si pido algo a los españoles el 28 de abril, acaba de advertir Sánchez, es que den la espalda a la mentira y a la crispación. Sigue su comparecencia, escuchamos sonido en directo.
Tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, que una vez escuchen el sentir de la calle, que una vez vean
los políticos aprovechan el Congreso antes de que se disuelvan las cámaras la próxima semana. Tenemos elecciones el 28 de abril y conviene mirar con lupa las previsiones de otoño que ha hecho la Comisión Europea. En el caso de España, alerta de que la inestabilidad económica es consecuencia precisamente de la inestabilidad política. Nos situamos ya en Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Un cambio de gobierno hace tan solo 9 meses y unas elecciones este próximo mes de abril no ayudan en ningún caso a la estabilidad económica en España. Bruselas asegura además que esta situación está generando desequilibrios y que no se llevan a cabo las reformas económicas necesarias. Llegamos a la conclusión que España sufre desequilibrios macroeconómicos por la alta deuda, asegura el comisario responsable, y sigue teniendo un desempleo muy elevado en Europa. Recuerda este informe que España sufre las consecuencias de la crisis con parte de la población, especialmente los más jóvenes, en riesgo de exclusión social.
Hemos estado en Bruselas, hemos estado en el Congreso, también en el Tribunal Supremo, y nos vamos a situar en estos momentos en IFEMA, en el recinto ferial de Madrid. Allí ha comenzado ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, y cómo no, un año más con polémica. Todo porque en ella se exhibe un muñeco, una imagen, un ninot del rey de tamaño gigante. El artista, que ya el año pasado mostró fotos de políticos catalanes en prisión, asegura que el objetivo de su obra es quemarla. Así que, como decimos, la polémica está servida. Nos situamos ya en ARCO. Allí está Sefi García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es sin duda la pieza más visitada y más fotografiada de la feria, y además le han salido muchos novios, nos contaba la galerista, todos de fuera de España, asegura. El que tiene más posibilidades es un museo privado panameño. Muchas visitas, muchas fotos, pero no tanta aceptación ha tenido la idea de Santiago Sierra.
Ni escultura, porque es copiar, hacer un muñeco de cera, de lo que sea, y ya está.
¿Y de comprarla la quemarían?
No, para nada. No.
¿Y
para
si
nada
la compramos? No, la quemarían, no, seguro que
nada,
no.
Para nada. Nada. Por varios motivos, entre ellos el respeto.
No ha gustado, pues, a los profesionales que hoy están visitando esta feria de ARCO la provocadora instalación que lleva como condición, como decíais, que se queme dentro de un año. La galerista asegura que propondrán que la quema se haga fuera de España, aunque no figura así en el contrato inicial.
Bueno, Sefi, este ninot del rey es la polémica de ARCO, pero en la feria se están viendo más cosas, ¿no? Inversores y profesionales que acuden hoy a la cita por excelencia del arte contemporáneo.
Sí, mira, aparte del Miró de 4 millones de euros y del Kandinsky de 1.800.000, hay de todo. Los más de 200 galeristas nos ofrecen piezas diversas, algunas muy bonitas, como la pintura de Omar Rodríguez Graham, llena de color, que nos ofrecen por $60.000. Otras, vamos a decir, son más conceptuales. Por ejemplo, el muro de azulejos blancos rotos del brasileiro Marcelo Cidade por 21.000 euros más tasas, o las vigas con botellas verdes rotas por 25.000 euros. Sergio Prego trae esculturas de hormigón de pequeño formato en forma de hexaedros que cuestan entre 5.000 y 6.000. Hemos visto también a 3 estudiantes de astrofísica resolviendo ecuaciones, pero estos no van con el precio de la obra. Solo,
imaginamos.
Solo, claro, es una performance. Solo ilustra la obra de Andrea Galvani. En fin, para todos los gustos y para poquitos bolsillos.
Porque has dicho que el Miró cuesta, ¿cuánto? 4 millones de euros.
4 millones.
Sí, sí.
Van a hacer bien en puntualizar que no es un cuadro para todos los bolsillos. Gracias, Efi.
Saludos, gracias a vosotros.
El domingo en el Vaticano concluía la cumbre sobre la protección al menor en el seno de la Iglesia. Y con estos mimbres se ha celebrado esta semana la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que ha subrayado su intención de colaborar con las directrices del Papa Francisco. Nos situamos ya en la sede de la conferencia y está Faustino Catalina. Adelante.
Así es, el cardenal Blázquez ha dicho que la conferencia episcopal seguirá las directrices que se envíen desde el Vaticano tras el encuentro de 4 días en el que se han escuchado los estremecedores testimonios de las víctimas de casos que muchas veces se conocían pero que no se hablaba de ellos. Por eso la Iglesia quiere afrontarlos desde una postura operativa y el cardenal Blázquez ha dicho que está abierta a escuchar y acompañar a quienes quieran ponerse en contacto con ella, con sus obispos y con sus sacerdotes. El resumen tras los 4 días de encuentro de Roma y su comunicación que se ha dado a los obispos que participaban en la reunión de la Comisión Permanente lo ha resumido el cardenal Blázquez con estas palabras.
Un sí a sus familias, y a la colaboración con las autoridades del Estado. Un no a los abusadores, un no a los encubrimientos, un no al silencio cómplice y un no al tratamiento inadecuado por parte de las autoridades de la Iglesia de esta cuestión.
El cardenal Vázquez ha dicho también que ante los casos de abusos no es solución el traslado del abusador o las soluciones económicas, sino las medidas drásticas en colaboración con la justicia. Ha añadido que la Iglesia, pero también toda la humanidad, tienen que preocuparse mucho más y cuidar a nuestros niños.
Vietnam es este miércoles escenario de una cumbre histórica, la segunda reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el líder de Corea del Norte, el dictador Kim Jong-un. Hace 8 meses empezaron el camino hacia el deshielo en ese encuentro en Singapur y como entonces hemos visto buena sintonía entre ambos. Vamos a ver qué tal ahora. Enviado especial de COPE a Hanoi, Vietnam, Pablo Díez.
Con un brevísimo apretón de manos ante las banderas de Estados Unidos y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-un se han vuelto a encontrar hoy en Hanoi, su segunda cumbre tras la de Singapur en junio del año pasado. Tras el posado de rigor frente a las cámaras, ambos se han sentado para intercambiar unos saludos de cortesía en los que han dejado traslucir algunas tímidas sonrisas que han roto su frialdad inicial. Como viene haciendo desde hace 8 meses, Trump le ha prometido a Kim Jong-un que su país tiene un tremendo potencial económico, que ha llegado a tildar de increíble e ilimitado, mientras halagaba al joven dictador llamándole gran líder. Por su parte, Kim Jong-un se ha mostrado convencido de que esta segunda cumbre tendrá un resultado positivo y aseguró que hará todo lo posible para ello. A esta hora, ambos cenan juntos en el lujoso Hotel Metropol de Hanoi con el fin de preparar su reunión de mañana. Su objetivo, desbloquear el desarme nuclear de la península coreana.
2,5 millones de personas dedican su tiempo a los demás en nuestro país. En definitiva, son voluntarios. Pero ojo, porque hay muchos españoles que se están pensando en dar ese paso. Carmela Vallen.
Pues sí, contribuir a un mundo mejor, aprender algo nuevo, relacionarte con los demás son algunas de las motivaciones de los voluntarios en España, que son el 6% de la población. A otro número considerable, a 3 de cada 10 españoles les gustaría implicarse y a todos les anima Ana, que ya lo ha probado.
Les animaría totalmente porque eso, que aunque te da un poco de miedo al principio, luego te das cuenta que es mucho más fácil de lo que parece y te devuelven muchísimo cariño y alegría. Así he hecho amistades incluso.
Ana tiene 31 años y trabaja en Madrid como diseñadora gráfica. Llegó al voluntariado a propuesta de su empresa hace algo más de 3 años. Dedica parte de su tiempo libre a colaborar con personas con discapacidad. El perfil mayoritario del voluntario en España es el de una mujer de entre 26 y 35 años con estudios superiores y nivel socioeconómico medio-alto, y no somos ni de lejos el país más solidario de Europa.
Corrochano, tenemos clásico.
La Copa lo copa todo, que
eso
es tu titular
es,
del día.
Bueno, yo te lo cedo, encantada.
Real Madrid-Barcelona, sí, sí. 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Empate
la Copa
a uno,
lo copa todo en COPE.
Empate claro, a uno en la ida. Bueno, he hablado con Miguelito, me ha dicho que en principio se ratifican que no juegan ni Bale ni Marcelo. Estamos a hablar de que se conozca la alineación. En el Barcelona, que ya está en Madrid, parece que van a jugar Sergi Roberto en el centro del campo y Semedo en la defensa. Lo cuenta el tiempo de juego desde las 8 de la tarde. El partido empieza a las 9.
Bueno, pues fenomenal. Antonio está viendo dónde lo va a ver, ¿eh? Ya lo está aquí.
En el Bernabéu,
lo está negociando.
Correcto.
Lo está negociando.
O sea, es uno de los privilegiados de Madrid.
Así es.
Parece correcto.
Si quieres venirte,
no.
Te hago un hueco.
Ahora la información más cercana en COPE mientras os ponéis de acuerdo.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La cumbre celebrada en el Vaticano sobre la protección de los menores ha generado muchas esperanzas. Está claro que es un problema social, pero instituciones como la Iglesia no pueden seguir manchando su imagen con esta lacra. Las conclusiones con medidas concretas se tienen que aplicar. Los protocolos que establecen mayores controles para evitar que se produzcan los abusos han de ser más rigurosos, y en ese compromiso se acaba de pronunciar el presidente de la Conferencia Episcopal Española. El mensaje de Monseñor Ricardo Blázquez es claro.
Un sí a sus familias y a la colaboración con las autoridades del Estado. Un no a los abusadores, un no a los encubrimientos, un no al silencio cómplice y un no al tratamiento inadecuado por parte de las autoridades de la Iglesia de esta cuestión.
El compromiso no se limita en el ámbito exclusivo de la Iglesia. El cardenal Ricardo Blázquez ha ofrecido total colaboración de la Iglesia con los tribunales, que son los encargados de procesar estos delitos. El silencio, en ocasiones cómplice, ha quedado atrás. Y es momento de pasar a la acción. En este punto, las medidas aprobadas en el Vaticano van a contar como aliado con la Conferencia Episcopal Española. Y en el juicio del proceso, hemos visto, del proceso separatista catalán, hemos visto todo tipo de actuaciones. La más repetida es la que recurre al victimismo y a negar la mayor. De ahí que la mayoría de los procesados se presenten como presos políticos y no como políticos presos. Los hay, por cierto, también un tanto magos, que en el juicio aseguran que ni las papeletas ni las urnas costaron ni un euro a la Generalitat. Luego están los conversos, con un Oriol Junqueras clamando a los cuatro vientos que ama a España. Y luego está Artur Mas. El expresidente de la Generalitat ha declarado hoy como testigo. Y su versión es novedosa en este juicio. Él dice que avisó, pero que no le hicieron caso. Que advirtió a sus sucesores de que todo tenía que hacerse dentro de un marco legal. Un marco legal que la Generalitat pudiera controlar. Pero nada, que no le hicieron caso. A esta hora, en estos momentos, a las 2:33 de la tarde, sigue declarando la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Me ha dicho que antes del 1 de octubre se vivieron episodios de violencia y acoso masivo. El más significativo es escrache multitudinario a los guardias civiles que participaron en el registro a la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña. Se ha abierto la fase testifical de este juicio y esta tarde, en el Supremo, será el turno del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nueva reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un.
En esta ocasión en Hanoi, en Vietnam, al encuentro de esta mañana de media hora de duración, le va a seguir esta noche una cena. El presidente de los Estados Unidos y el líder de Corea del Norte, el dictador norcoreano, ha manifestado su satisfacción por verse en esta segunda cita en 8 meses.
Creo que la primera cumbre fue un gran éxito y creo que esta será igual o más que la primera. Hemos hecho muchos avances y creo que el mayor avance es que nuestra relación es realmente buena.
Seguimos hipotecándonos.
La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda ha crecido un 10,3% en 2018. De esta forma, ha cerrado su quinto año consecutivo al alza después de caer ininterrumpidamente en los 7 años anteriores desde el inicio de la crisis.
Y esta noche hay clásico en el Bernabéu y también aquí, Marta, en COPE.
El Real Madrid se enfrenta al Barcelona en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. El de ida en el Camp Nou quedó con un empate a 1. Tiempo de juego aquí en COPE, como siempre, desde las 8 de la tarde y hasta las 11:30 de la noche.
El domingo el Papa Francisco ponía punto y final al encuentro de protección al menor y a personas vulnerables en el seno de la Iglesia. Una cita histórica en la que el Santo Padre prometía escuchar a las víctimas y llevar los casos que se destapen ante los tribunales.
Con estos mimbres, esta semana se ha reunido la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y esta ha seguido la línea marcada por el Papa, sí a las víctimas y a la colaboración con las autoridades y no al encubrimiento cómplice. Nos situamos ya en la Conferencia Episcopal, ahí está nuestra compañera Amparo Latre. Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un encuentro valiente y sin precedentes que supondrá un antes y un después para la Iglesia. El cardenal Blázquez ha sido tajante. Como decías, apoyo a las víctimas, a sus familias y a la justicia, y no más al silencio cómplice.
El hecho de que se hayan escuchado los testimonios de estas víctimas a todos nosotros nos ha ayudado a que la reflexión no cayera nunca en la tentación de que fuera teórica. La Iglesia Católica como tal quiere afrontar esta cuestión.
Y ya se han dado los primeros pasos. La Conferencia Episcopal ya ha creado una comisión que se ocupa de este tema y está a la espera de las próximas orientaciones del Vaticano. Pero hay más. En el nuevo plan de formación para los seminarios que está pendiente de aprobación se cuidará especialmente la selección de los candidatos al sacerdocio, así como su formación afectiva.
Nos situamos ya en el Supremo. El juicio a la cúpula independentista catalana ha entrado hoy en una nueva fase. Es la de la declaración de los testigos, más de 500, que desde hoy empiezan a desfilar ante el alto tribunal. El encargado de abrir esta fase testifical ha sido el republicano Joan Tardà.
Sí, el diputado de Esquerra decía a la entrada del Tribunal Supremo que entraba en la casa de los horrores y ya adentro ha afirmado que el asedio a la Consejería Catalana de Economía del pasado 20 de septiembre fue algo espontáneo. No han tardado en llegar los encontronazos con el presidente del tribunal, con el juez Manuel Marchena.
Que este juicio está inspirado en la venganza. En la venganza de un Estado que se sintió humillado.
Señor Tardà, vamos a ver. Esto es exclusivamente la sede del Tribunal Supremo en el que usted está
para ayudarnos a conocer el esclarecimiento del hecho, pero a partir de lo que usted percibió por los sentidos.
Vamos, que se dejara y se quitara ya el traje del testigo político, el testigo tertuliano. Tras Tardá ha sido el turno de Artur Mas, el ex presidente de la Generalitat. Ha asegurado que no se opuso al referéndum del 1 de octubre, pero que advirtió a Puigdemont, al entonces presidente de la Generalitat, que no descartara el convocar elecciones.
No abandonéis nunca la posibilidad, en algún momento de este proceso, de convocar unas elecciones del Parlamento catalán, cosa que es atribución del presidente de la Generalitat. Eso, sobre todo, decía yo, no lo perdáis nunca, porque ahí es donde el gobierno de la Generalitat tiene la capacidad de control sobre la situación, incluso desde un punto de vista legal.
Y después de Artur Mas, hemos escuchado a Soraya Sáenz de Santamaría. La ex vicepresidenta del Gobierno ha defendido la aplicación del artículo 155, ha revelado que en las ocasiones en las que se reunió con el ex vicepresidente Junqueras, el principal imputado, le advirtió que no iban a hablar de un referéndum. Sáenz de Santamaría ha asegurado que hubo actuaciones violentas y un acoso masivo antes de la consulta del 1 de octubre.
Lo que no puede es incumplir la ley. Lo que no puede es incumplir las decisiones judiciales. Lo que no puede es generar episodios violentos en los que además se conculque el orden constitucional.
Y tras Soraya Sáenz de Santamaría, el turno es para el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En cualquier caso, lo que no se puede negar es que está siendo una mañana de gestos, una mañana de imágenes. En el interior de la sala está siendo testigo de todo ello en primera persona Maribel Sánchez.
No empezamos bien, decía el juez Marchena al comienzo de este desfile de testigos políticos, y es que el primero en hacerlo, el diputado de Esquerra, Joan Tardá, ha dado más de una perla en sus declaraciones. Empezó diciendo que el juicio estaba inspirado en una vergüenza, quiso hablar en catalán y rectificó la pronunciación de la abogada del Estado. Una pose bien estudiado, con lazo amarillo incluido en la solapa, y que rompió el siguiente testigo, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, muy formal, atusándose el flequillo, declaraba mirando en todo momento a Waterloo y al Puigdemont, que se saltó la hoja de ruta, decía, y del que ha querido distanciarse en todo momento y extensamente. El juez le ha tenido que pedir brevedad y que prescinda de hacer valoraciones, y eso que el propio presidente del tribunal reconocía que están siendo tremendamente generosos con los testigos.
Mientras en el Supremo se desarrolla la fase testifical, comienza esa fase testifical en el juicio contra la cúpula separatista catalana. En el Congreso se ha celebrado el último pleno y la última sesión de control al gobierno de la legislatura. Y eso se ha notado porque todos los grupos se han esforzado ya en hacer campaña. Vamos hasta el Congreso. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues así es, los grupos han convertido el hemiciclo en una antesala de los debates electorales. Pablo Casado avanzaba argumentos, incidirá en el desfalco económico de Sánchez y en sus cesiones al independentismo, y espera que eso le pase factura en las urnas.
Creo que al final usted va a recibir el correctivo que los españoles quieren a una política de cesión y de venta de su propia soberanía. Creo que usted está validando el desfalco de la soberanía que le proponen sus socios independentistas. Y lo que le tengo que decir es que usted, sinceramente, ojalá se vaya con tanta paz como descanso deje.
Albert Rivera auguraba también un mal resultado a Sánchez y pasaba a desgranar incluso sus propuestas electorales desde la tribuna, propuestas con un mismo hilo argumental.
Porque Sánchez significa sectarismo. El señor Sánchez es el sectarismo en persona.
El tono ha subido tanto que Pedro Sánchez ha llegado incluso a pedir a Rivera más ideas y menos testosterona. El debate cobraba además tal tufo electoral que el portavoz peneuvista Aitor Esteban se disculpaba con ironía ante la presidenta del Congreso por hablar hoy de lo que tocaba, lo que son las cosas.
Bueno, a todo esto el Gobierno sigue buscando esos apoyos para sacar adelante algunos de los decretos ley con los que nos van a freír de aquí al 28 de abril. Estamos en campaña electoral y sobre todo con ese con el que se busca dar marcha atrás a la reforma laboral, una de las banderas por parte del Partido Socialista. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vivanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los empresarios presionan para que esa medida no salga adelante.
Sí, hace a su presidente Garamendi no le gusta lo que está haciendo el gobierno, que anuncia una lista de decretos a cuenta del contribuyente. No son el medio adecuado, insiste, para temas de calado como una contrarreforma laboral. No hay excepcionalidad ni urgencia.
El Real Decreto Ley es un contrato de adhesión. Es o lo compras o lo dejas. Un decreto ley tiene poco de diálogo.
Con todo, dice que no se van a levantar nunca de la mesa de diálogo. El presidente de la patronal se ha quejado de la cantidad de impuestos que se pagan en España.
El exceso de impuestos hace que a veces no merezca la pena trabajar.
reclama eliminar sucesiones, patrimonio, ante las elecciones que vienen, una petición.
Nosotros queremos un gobierno estable y nos gusta la palabra moderación. También lo digo con mucha claridad.
COE prepara un informe sobre la eficiencia del Estado con propuestas de mejora.
Volvemos a los tribunales. La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a Sandro Rosell tras 2 años en prisión preventiva por presunto blanqueo de capitales. El expresidente del Barça sale de la cárcel y a las puertas de la prisión de Soto del Real está Nacho Pla.
A la espera de la llegada de Sandro Rosell, que hoy, tras casi 2 años, ha logrado la libertad provisional sin fianza. En el auto se aclara que el objetivo principal de la prisión preventiva era evitar el riesgo de fuga y que no declarase en el juicio oral, algo que ya hizo ayer. Por lo tanto, ahora se dirigirá hacia la cárcel, recogerá sus pertenencias, se le retirará el pasaporte y quedará en libertad. Es posible que hable a su salida de Soto del Real y esta noche, según informaciones de su entorno, tiene previsto ver el clásico con su familia en un hotel de Madrid.
Los consejos de administración de las empresas españolas siguen siendo cosa de hombres. Al menos así se demuestra en los informes que se realizan. En España estamos muy rezagados con respecto a Europa a la hora de incorporar a la mujer en ámbitos directivos. Susana Moneo.
Solo un 20% de los consejeros de empresas cotizadas son mujeres, una cifra prácticamente estancada desde el último año. Datos de la radiografía de una sociedad en la que ya la capacitación no entiende de sexos. Ana es consejera delegada y presidenta para España de una gran consultora en la que comenzó como becaria.
Madre familia numerosa. Tengo 3 niños y soy defensora ferviente de que rompamos las mujeres y esta falacia que claro que se puede hacer.
La conciliación es una de las barreras, pero se supera con empresas que favorezcan entornos flexibles.
Yo tengo un tema importante de mis niños a la primera hora, pues me voy a verles y luego pues ya recupero cuando pueda. Todavía muchas veces voy a eventos, incluso a gente muy joven, y preguntan, ¿y tú cómo concilias? Y yo digo, pero se lo preguntáis a los chicos también.
No creen las cuotas, las hay en países de nuestro entorno. Es cuestión de conciencia social. Un cambio que va llegando, aunque muy poco a poco.
Te lo estamos contando en Mediodía Cope. 2,5 millones de españoles ejercen como voluntarios, a lo mejor tú que nos estás escuchando, y dedican su tiempo a los demás. Dedicáis vuestro tiempo a los demás. Por eso te estamos preguntando. Por ello, en COPE, hoy, en Mediodía COPE, ¿qué experiencia de voluntariado recuerdas? ¿Con qué te quedas de ella? ¿O es, a lo mejor, una asignatura pendiente que tienes? ¿Qué nos están diciendo, Antonio?
Pues mira, los oyentes de Mediodía COPE son muy voluntarios, así que les damos las gracias. Y nos ha escrito Antonio y dice que él es voluntario de Protección Civil desde hace 28 años. Y concluye, es lo más gratificante del mundo. María nos cuenta que se ha mudado a otra ciudad y lo primero que ha hecho es buscar alguna perrera para ayudar como voluntaria y dice que es una de las mejores sensaciones que existen. Lo ratificamos. Y Pepe nos dice que ayuda en los comedores sociales siempre que puede, porque el ayudar sin recibir nada a cambio es algo que debemos hacer todos al menos una vez en la vida. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Desde hace 4 años, una profesora de matemáticas jubilada y yo montamos una pequeñita ONG y gracias a Dios hoy damos de comer a cerca de 200 familias, lo que son unas 400 personas. Además tenemos ayuda escolar, que es mi profesión, soy profesor, y entonces nos dedicamos a dar por las clases, por las tardes clases a estos niños y la merienda.
Yo lo que más he apreciado del voluntariado que he podido hacer es cómo las situaciones que vives te ponen frente a tus propias carencias físicas, psíquicas y emocionales, y te llevas de esa experiencia tanto como lo que tú te crees que has ido a dar a los demás.
Pues mira qué bien, ¿eh? Hay que hacerse voluntario, Antonio.
Un aplauso a todos.
A ver, una pregunta. ¿Mayonesa, bayonesa o guayonesa?
Pues yo ahí me atengo a lo que dice mi madre y cómo lo dice mi madre. Mi madre dice mayonesa.
Bueno, sí, yo también.
¿Válido o no?
Yo digo mayonesa y mahonesa también. Bueno, esta es solo una de las dudas, yo no te la voy a resolver, que tenemos a la hora de escribir. Este miércoles se ha presentado en Madrid, te lo va a resolver Laura Otón, en el Instituto Cervantes, el manual Las 100 dudas más frecuentes del español, en el que también se ha puesto el foco en el lenguaje de género. Laura.
Sí, que sepas, Antonio, que tu madre le puede poner mahonesa y mayonesa en la verdura, como prefieras. Es solo una de las dudas más frecuentes del español, de ese libro que recoge 1.600 entradas de dudas de las que nos surgen en el uso del lenguaje escrito. Los autores han investigado en ese lenguaje siguiendo las recomendaciones de las academias de la lengua española. Por ejemplo, ¿cómo escribes con número 21? ¿Cuándo pones acento en el pronombre ti? ¿Mucho agua o mucha agua? ¿En el saludo de un email se pone coma? ¿Está bien dicho sube para arriba. En fin, son dudas que se recogen como las propias del lenguaje de género. ¿Es correcto poner una arroba para referirse a los dos géneros a la vez o poner, por ejemplo, una X? Pues no, no lo es. Y según Florentino Paredes, tampoco la forma cansina de dirigirse a la audiencia constantemente en masculino y femenino.
Lo que proponemos es que se utilice, si es necesario eso, ciudadanos y ciudadanas, españoles y españolas, se utilice, pero no se utilice de manera reiterada, constante, que basta con que se diga una vez al principio.
Quizá... Hay los peligros del lenguaje inclusivo.
Bueno, pues nada, queridos oyentes.
La matraca también del lenguaje inclusivo.
Sigue la información en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE.